En Radio Colores, libros leídos. Con motivo de la celebración de los Días del Libro en la Universidad Popular, se realizó una lectura en directo en Radio Colores. Este año 2016 hemos leído Un viejo que leía novelas de amor, de Luis Sepúlveda. Participaron 18 lectoras y lectores. Esta lectura la hemos fragmentado en los 8 capítulos de los que consta el libro. A continuación, les dejaremos con cada uno de ellos. Previamente, haremos una breve sinopsis de la obra.
Resumen del argumento. Antonio José es un viejo que vive en el Idilio, una aldea poblada por muy pocas personas situada en la mitad de la selva de Sudamérica. Este había llegado allí junto con su mujer para crear una vida nueva, pero al poco tiempo ella murió por enfermedad, por lo que él se unió a una tribu de indígenas que le enseñaron a moverse en la naturaleza. Durante este tiempo aprendió a vivir como ellos y a desarrollar instintos de caza y de supervivencia, pero un día la tribu fue atacada por colonos y él mató a los atacantes con una escopeta. Debido a esto, la tribu decide expulsarlo, por lo que vuelve al Idilio. Una vez allí conoce a un dentista que sabe leer y decide aprender él también, por lo que viaja a una ciudad cercana. Allí, con ayuda de una maestra, desarrollará el hobby de la lectura, interesándose por novelas de amor. Una vez que aprende a leer, vuelve a su aldea y allí, ya de viejo, llegan noticias de ataques de una tigresa a causa de que un colono había matado a sus tigrillos y al macho. Entonces el pueblo decide actuar, por lo que salen en busca de la tigresa un grupo de hombres. Entre ellos estaba el alcalde, un señor gordo con el que no tenía muy buena relación. El alcalde, como estaba muy experimentado por ser hombre de ciudad, abandona al viejo y se marcha con los demás, prometiéndole dinero si caza él solo a la tigresa. Antonio José acepta y él solo consigue en varios días cazar a la tigresa, pero decide arrojar su cuerpo al río, porque una vez más había usado la escopeta como arma.
Capítulo quinto. Con las primeras sombras de la tarde se desató el diluvio, y a los pocos minutos era imposible ver más allá de un brazo extendido. El viejo se tendió en la hamaca esperando la llegada del sueño, mecido por el violento y monocorde murmullo del agua omnipresente. Antonio José Bolívar Proaño dormía poco, a lo más 5 horas por la noche y 2 a la hora de la siesta. Con eso le bastaba. El resto del tiempo lo dedicaba a las novelas, a divagar acerca de los misterios del amor y a imaginarse los lugares donde acontecían las historias. Al leer acerca de las ciudades llamadas París, Londres o Ginebra, tenía que realizar un enorme esfuerzo de concentración para imaginárselas. una sola vez visitó una ciudad grande, Ibarra, de la que recordaba sin mayor precisión las calles empedradas, las manzanas de casas bajas, parejas todas blancas y la plaza de armas repleta de gentes paseándose frente a la catedral. Esa era su mayor referencia del mundo, y al leer las tramas acontecidas en ciudades de nombres lejanos y serios como Praga o Barcelona, se le antojaba que Ibarra, por su nombre, no era una ciudad apta para amores inmensos. Durante el viaje a la Amazonia, él y Dolores Encarnación del Santísimo Sacramento Estupiñán Otávalo pasaron por otras dos ciudades, Loja y Zamora, pero las vieron muy fugazmente, de manera que no podía decir si en ellas el amor encontraría territorio. Pero sobre todo le gustaba imaginar la nieve. También de niño la vio como una piel de cordero puesta a secar en los bordes del volcán Imbabura. Y en algunas ocasiones le parecía una extravagancia imperdonable que los personajes de las novelas la pisaran sin preocuparse por si la ensuciaban. Cuando no llovía, abandonaba la hamaca de noche y bajaba hasta el río para asearse. Enseguida cocinaba las porciones de arroz para el día, freía lonjas de banano verde y si disponía de carne de mono acompañaba las comidas con unos buenos pedazos. Los colonos no apreciaban la carne de mono. No entendía que esa carne dura y apretada proveía de muchísimas más proteínas que la carne de los puercos o vacas alimentados con pasto elefante, pura agua y que no sabía a nada. Por otra parte, la carne de mono requería ser masticada largo tiempo y en especial a los que no tenían dientes propios les entregaba la sensación de haber comido mucho sin cargar necesariamente el cuerpo. Bajaba las comidas con café cerrero tostado en una cayana de fierro y molido a piedra, el que endulzaba con panela y fortalecía con unos chorritos de frontera. En la estación de las lluvias, las noches se prolongaban y se daba el gusto de quedarse en la hamaca hasta que los deseos de orinar o el hambre lo impulsaban a abandonarla. Lo mejor de la estación de las lluvias era que bastaba con bajar al río, sumergirse, mover unas piedras, hurgar en el lecho fangoso y ya se disponía de una docena de camarones gordos para el desayuno. Así lo hizo esta mañana. Se desnudó, se ató a la cintura una cuerda cuyo otro extremo estaba firmemente atado a un pilote, no fuera cosa que llegara una crecida súbita o un tronco a la deriva y con el agua en las tetillas se sumergió. El río corría espeso hasta en el fondo, pero sus manos expertas tantearon el fango luego de mover una piedra hasta que los camarones se le prendieron de los dedos con sus vigorosas tenazas. Emergió con un puñado de bichos moviéndose frenéticos y se aprestaba a salir del agua cuando escuchó los gritos. «¡Una canoa! ¡Viene una canoa!» Agudizó la vista tratando de descubrir la embarcación, mas la lluvia no permitía ver nada. El manto de agua caía sin descanso perforando la superficie del río con tal intensidad que ni siquiera alcanzaban a formarse aureolas. ¿Quién podría ser? Solo un demente se atrevería a navegar en medio del aguacero.
Escuchó cómo los gritos se repetían y divisó unas inciertas figuras corriendo hacia el muelle. Se vistió, dejó los camarones tapados con un tarro a la entrada de la choza y cubriéndose con un manto de plástico se dirigió también al lugar. Los hombres se hicieron a un lado al ver llegar al alcalde. El gordo venía sin camisa y protegido bajo un amplio paraguas negro soltaba agua por todo el cuerpo. ¿Qué demonios pasa? Gritó el alcalde acercándose a la orilla. Por toda respuesta le indicaron la canoa atada a uno de los pilares. Era una de aquellas embarcaciones mal construidas por los buscadores de oro. Llegó semisumergida, flotando nada más que por ser de madera. A bordo se mecía el cuerpo de un individuo con la garganta destrozada y los brazos desgarrados. Las manos asomadas a los costados de la embarcación mostraban los dedos mordisqueados por los peces y no tenía ojos. Los gallos de peña, esos pequeños y fuertes pájaros rojos, los únicos capaces de volar en medio del diluvio,
se habían encargado de quitarle toda expresión. El alcalde ordenó que subieran el cuerpo y al tenerlo sobre las tablas del muelle lo reconocieron por la boca.
era Napoleón Salinas, un buscador de oro al que la tarde anterior había atendido el dentista. Salinas era uno de los pocos individuos que no se sacaban los dientes podridos y prefería que se los parcharan con pedazos de oro. Tenía la boca llena de oro y ahora enseñaba los dientes en una sonrisa que no provocaba admiración mientras la lluvia le alisaba los cabellos. El alcalde buscó al viejo con la mirada. ¿Y? ¿La gata de nuevo? Antonio José Bolívar Proaño se inclinó junto al muerto sin dejar de pensar en los camarones que había dejado prisioneros. Abrió la herida del cuello, examinó los desgarros de los brazos para asentir finalmente con un movimiento de cabeza. «¿Qué diablos? Uno menos. Tarde o temprano se lo iba a llevar la parca», comentó el alcalde. El gordo tenía razón. Durante la época de lluvia, los buscadores de oro permanecían encerrados en sus chozas mal construidas, esperando por las pocas pausas que no duraban demasiado y eran más bien respiros que se daban las nubes para luego dejar caer su carga con mayores bríos. Se tomaban muy al pie de la letra aquello de «el tiempo es oro», y si las lluvias no se daban un descanso, jugaban a los 40 con naipes grasientos de figuras a menudo irreconocibles, odiándose, deseando ser dueños del garrote del rey de bastos, codiciándose mutuamente, y al finalizar el diluvio era normal que varios de ellos desaparecieran, quién sabe si tragados por la corriente o por la voracidad de la selva. A veces desde el muelle del idilio miraban pasar un cuerpo hinchado entre las ramas y troncos arrastrados por la crecida y nadie se preocupaba de echarle un lazo. Napoleón Salinas tenía la cabeza colgando y solo los brazos desgarrados indicaban que trató de defenderse. El alcalde vació los bolsillos, encontró un desteñido documento identificatorio, algunas monedas, restos de tabaco y una bolsita de cuero. La abrió y contó 20 pepitas de oro, pequeñas como granos de arroz. «Y bien, experto, ¿qué opinas?» «Lo mismo que usted, excelencia». Salió de aquí tarde, bastante borracho, le sorprendió el aguacero y se arrimó a la orilla para pernoctar. Ahí lo atacó la hembra. Herido y todo, consiguió llegar hasta la canoa, pero se desangró rápidamente. «Me gusta que estemos de acuerdo», dijo el gordo. El alcalde ordenó a uno de los reunidos que le sostuviera el paraguas para tener las manos libres y repartió las pepitas de oro entre los presentes. Tras recobrar el paraguas, empujó al muerto con un pie hasta que cayó de cabeza al agua. El cuerpo se hundió pesadamente y la lluvia impidió ver dónde volvió a salir a flote. Satisfecho, el alcalde sacudió el paraguas en ademán de marcharse, pero al ver que ninguno lo secundaba y que todos miraban al viejo, escupió malhumorado. «Bueno, se acabó la función. ¿Qué esperan?» Los hombres seguían mirando al viejo, lo obligaron a hablar. «El caso es que si uno navega y lo sorprende la noche, ¿a cuál lado se arrima para pernoctar?» «Al más seguro, al nuestro», respondió el gordo. «Usted lo ha dicho, excelencia, al nuestro. Siempre se busca este lado, porque si en una de estas se pierde la canoa, queda el recurso de regresar al poblado abriéndose sendero a machete». Eso mismo pensó el pobre Salinas. «¿Y qué importa ahora?» «Mucho importa. Si lo piensa un poco, descubrirá que el animal también se encuentra a este lado. ¿O cree que los tigrillos se meten al río con este tiempo?» Las palabras del viejo produjeron comentarios nerviosos y los hombres deseaban oír algo del alcalde. Después de todo, la autoridad tenía que servir para algo práctico. El gordo sentía la espera como una agresión y simulaba meditar encogiendo el obeso cogote bajo el paraguas negro. La lluvia arreció de pronto y las bolsas plásticas que cubrían a los hombres se les pegaron como una segunda piel. El bicho anda lejos. ¿No vieron cómo venía el fiambre? Sin ojos y medio comido por los animales. Eso no ocurre en una hora ni en cinco. No veo motivos para cagarse en los pantalones, bravuconeó el alcalde. Puede ser, pero también es cierto que el muerto no venía del todo tieso y no apestaba, agregó el viejo. No dijo más ni esperó otro comentario del alcalde. Dio media vuelta y se marchó pensando en si comería los camarones fritos o cocidos. Al entrar en la choza, por entre la capa de lluvia pudo ver sobre el muelle la solitaria y obesa silueta del alcalde bajo el paraguas, como un enorme y oscuro hongo recién crecido sobre las tablas.
Han participado como lectoras y lectores Aina Rodwood, Ángel Almoaya, Adolfo de Vena, Blanca Díaz, María José Sánchez, Rocío Blanco, Alicia Elices, Manuel Torío, Jacinto González, Emilia de la Era, Marisa Floret, Yolanda Bellota, Lucía Ortiz, Maribel Amor, Blanca Villada, Carmen Diago, Gloria y Pilar Amor. En la edición y montaje técnico, Eduardo Luis de Íscar. Coordinación de Maribel Molina. Un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.